Molimo se Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podemos pensar que nos trasladamos en una nave no solo espacial, sino también temporal. Es fácil trasladarnos en una nave de cualquier tipo, terrestre o aérea, en el espacio, pero no podemos hacerlo en el tiempo. Sin embargo, con nuestra fe y nuestras facultades podemos irnos a Palestina del siglo I y meternos ahí en las escenas que son nuestra salvación. Pues comenzamos con la gracia de Dios esta segunda parte del curso de retiro que pues trata de la vida de Jesús. Esos 30 y tantos años en que Dios fue visto en la tierra y conversó con los hombres, como dice el profeta Baruch. Porque el cristianismo, ante todo, es un evento, no es una ideología. Yo puedo saber la ideología budista, por ejemplo, y prescindir absolutamente de Buda, ni saber, pues, no sé dónde vivió, pues, en el norte de la India, por ahí, y acabó muy enfermo, murió en medio de un bosque. Pero, pues no tiene su centralidad en la figura de Buda, sino en su doctrina. Tampoco me estoy basando en un iluminado como Mahoma, que pues que en una noche supuestamente recibió la iluminación del Corán, sino en una historia, en un acontecimiento, en un evento, en una incursión o una intervención, una irrupción de Dios en el mundo. Hemos de amar el paso de Dios en la tierra, dice San José María, que nos encante el paso de Dios en la tierra, que nos alimente, que nos conforte, que vivamos de estos recuerdos. Y la verdad, tenemos pues en una sociedad evangelizada, pues que tristemente se pierde esa evangelización, pero que de cualquier manera hay profundas raíces. Constantes recuerdos. Digo, en primer lugar, lógicamente vivimos el ciclo litúrgico anual, a veces con intensidad, como sucede en las representaciones de la pasión plásticas, como la de Iztapalapa, por ejemplo. O contemplamos los misterios del Rosario, procuramos hacerlo todos los días, o nos encontramos constantemente con crucifijos como este tan bonito que pusieron, que yo no había visto, o pues el arte, las representaciones artísticas, pictóricas, escultóricas, la música. Y sin embargo, el más importante medio, como es lógico, es la lectura del Santo Evangelio, la lectura y la contemplación del Evangelio. Como decía el cardenal Ratzinger, que al Jesús de hoy lo conocemos en el Jesús de ayer, es decir, en las fuentes. La manera más valiosa que tengo para conocer a Jesús es el conocimiento de su vida que me recogen los 4 evangelios. Y tengo que comprender por qué pues me es tan importante la consideración de la vida de Cristo, el asumirla, el tenerla como sé en la cabeza, Dice el libro de la imitación de Cristo, está rezando y le dice a Dios, o a Jesús, le dice, que tu siervo se ejercite en conocer tu vida, porque ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Pues ahora digamos a ver qué tipo de conocimiento, tanto, pues no sé, como más o menos científico, que es importante, y por eso también es importante, y me faltó decirlo, que leamos vidas de Cristo, que tengamos algunas que puedan ser nuestras preferidas. Hay de todo tipo de vidas de Cristo, desde las más noveladas hasta las más, pues no sé, como dogmáticas, científicas, serias, como la del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, otras muy eruditas, como la de Filión o la de Bruckberger, o otras muy, muy exhaustivas, muy completas, como la de Martín Descalzo, que cita a muchísimos autores. Más sencillas, como la de Fray Justo Pérez Urbel. Pues en cualquier caso, todas seguramente algo nos van a ayudar, nos van a decir, o de algunos aspectos de su vida, como la historia de la pasión de Padre La Palma. Pues dice que tu siervo se ejercite en conocer tu vida, porque ahí está mi salvación. O sea, yo no tengo otro maestro de vida eterna. Hay muchos maestros, ha habido muchos maestros de ética, por ejemplo, como Séneca, o como filósofos como Platón o Sócrates, o Cicerón, o pues Confucio, de estas ideologías que decían. Pero no hay otro maestro que realmente me hable de la vida eterna con conocimiento de causa, porque es testigo del Padre, es testigo directo. Está mi salvación, no tengo otro nombre por el que ser salvado, no hay otros caminos de salvación, no hay camino de salvación por el budismo, por el islamismo, como recordó el Papa San Juan Pablo en el documento de Dominus Jesus en el año 2000. No hay, no existe, o sea, olvídense, no vayan a buscar al Tíbet la solución de su vida, ni en ninguna doctrina esotérica, porque es muy posible además que esté totalmente infusionada por el demonio. Pues está mi salvación en ese nombre, en el nombre del Señor, y la verdadera santidad es el espejo para saber cómo debo comportarme, como han de ser los hijos de Dios, porque es modelo de todas las virtudes. Dice el Concilio Vaticano II: Cristo es el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el pecado. Yo tengo un ídolo, es que mi ídolo es pues, alguien muy bueno, un santo incluso. Sí, pero el que te devuelve la semejanza divina de manera absoluta y radical, porque es Dios y es hombre, es Jesucristo. Todos los demás algo tienen de no semejanza divina, porque pues, lógicamente nacieron con pecado original o fueron concebidos en pecado original. Pues nos devuelve la semejanza divina. Y dice Santa Teresa: mirando su vida, es el mejor dechado. Creo que el dechado, creo que eran esos tejidos o bordados que hacían las mujeres. Es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. ¿Y cuál es el libro más importante que tengo para meditar, para orar? Pues sin ninguna duda, los santos evangelios. Y dentro de los santos evangelios, ¿qué? Pues sin ninguna duda, las palabras del Señor. ¿Y qué dentro de las palabras del Señor? Pues, la verdad, el Evangelio de San Juan. Pero es el Evangelio, podemos decir, trabajado, o sea, o ya como después de haber sido vivido por la comunidad cristiana, es el Evangelio escrito después de todos los demás y también después de, pues, de la expulsión de la sinagoga y de, pues, la profundización en la doctrina del Señor. Pues podemos hacer constantes viajes en esta máquina del tiempo y del espacio, tratar a Jesús, como sabemos, presente, vivo, íntimo. Pero les sirve tanto a la gente que va a Saxum, decidimos si hoy es que aquí estuvo. Es verdad que estas, no sé, la sinagoga de Cafarnaúm, pues no es la misma pared porque es del siglo II, pero sí son los mismos montes, el mismo lago, el mismo cielo, los mismos paisajes, el mismo clima. Es ahí, ahí y ahí. Ik verbum hark fac mes, dice la estrella de Belén. Pues ahí es, pues, el lugar donde caminó sobre las aguas y donde fue levantado sobre la cruz, donde nació. En los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús. O sea, no solo regalaba San José María el libro de el Padre de la Palma, ¿sí?, también evangelios y libros de la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Y puedo decir, Señor, ¿cuánto te conozco? ¿Cómo eres? ¿Cuánto me sirve? A lo mejor me sirven, o a veces a lo mejor no me sirven las películas, porque nunca me lo van a representar suficientemente bien, porque es imposible, por mucho que se esfuercen los productores o los actores. Pero puedo decir, bueno, a lo mejor algo me pueden ayudar de darme cuenta un poco del contexto. ¿Cómo eres, Jesús, cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo como bobo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Tu humanidad santísima, podemos después pensar también en su divinidad, pero como sabemos, pues el conocimiento siempre pasa a través de lo sensible y Dios ha tenido esta misericordia, o sea, no es una abstracción, como pues una abstracción puede ser el Dios de los filósofos, una cosa completamente abstracta. Si yo no me suena la filosofía, pues no voy a entender las explicaciones y tampoco va a decir nada un Dios abstracto, ¿sabes? Creo que sí. Y agradecer el Dios concreto, el Dios visible, el Dios físico. Por eso una de las primeras cosas que se negó en la historia de la Iglesia fue la naturaleza humana, se negó antes que la naturaleza divina con la doctrina herética del docetismo. O sea, pues que una realidad aparente, no era verdadero hombre. No, sí es verdadero hombre y tiene verdaderos rasgos y verdaderos gestos. Vamos a leer algunas cosas de las que dice Carl Adam en su libro de Jesucristo, uno de tantos. Dice, según los cálculos más modernos, adelantados por Kepler, nació Jesús en el otoño del año 7 antes de nuestra era, año en que se efectuó una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Pues a lo mejor es la explicación de la estrella de los magos, una cosa muy rara. Dos planetas, Júpiter y Saturno, pues darán una luz muy intensa. Bueno, pues aquí vamos a confiar en los sabios, que Kepler y Adams, alemanes, pues, bueno, pues no, nos ayudan. Según el mismo criterio, haber dicho que nació en el año 7, por lo visto el monje este, Dionisio el Exiguo, se equivocó, y sí, parece que se equivocó, porque los datos históricos de Herodes y tal, pues no cuadran si decimos que nació en el año 0 de nuestra era. Nació antes. Según el mismo criterio, fue crucificado el 7 de abril del año 30, por lo tanto a la edad de 37 años. admitiendo un periodo de 3 años para su vida pública, contaría 34 años cuando dejó su patria para ir al Jordán a recibir el bautismo de Juan. Estaba pues en el punto culminante de su vida y de su energía cuando empezó a anunciar su mensaje. Fíjense, pues un muchacho de 18 años o de 20 años, pues no tendría experiencia de la vida, o no tendría suficiente oración, o suficiente preparación, o suficiente penitencia. 34 o 37 años. O también si hubiera sido un anciano, pues ya no tendría el vigor para realizar todo lo que hizo, y tampoco tendría pues tanto valor la entrega de su vida en plenitud, si hubiera estado ya un poco decrépito. ¿Cuál debió ser su aspecto exterior? Ciertamente no se distinguió en su atuendo de los judíos de la época. Cita la carta a los filipenses, que dice, era como cualquier hombre, también en sus gestos. Entonces yo tendría que decir, a ver, no vayas a pensar en Jesús como, no sé, como un hombre estático, ¿no? Como un hombre, como un iluminado, una especie de esos gurús que entran en trance, no sé, o un señor raro, un extraterrestre. No, es perfectamente normal, también en su atuendo exterior, en sus gestos. No vestía llamativa y pobremente como su precursor Juan el Bautista, que según la costumbre de los profetas iba ceñido con una túnica de pieles de camello, no como un hombre primitivo, como un ermitaño, no iba así. Como sus paisanos, llevaría ordinariamente un vestido de lana con un cinturón que servía al mismo tiempo de alforja. Como les dice a sus apóstoles, no procuréis llevar ni oro ni plata ni monedas en vuestras fajas. No sé, una especie de cinta de gruesa de tela donde ahí guardaban, no tenían bolsas, no habían inventado las bolsas. Bueno, pues ahí guardaban, tenían una faja. Un manto o túnica y sandalias. Y cita los Hechos de los Apóstoles, cuando el ángel se le aparece a Pedro, le dice, en la cárcel, le dice, ciñete y cálzate las sandalias. Ah, pues usaban sandalias. Creo que eso sí lo representan todas las películas, pues con sandalias. El paso del Señor era muy suave, no era estruendoso. Por su pasión sabemos que su túnica o su manto era sin costura, toda tejida de arriba a abajo. Los soldados, por tanto, la valoraron, no quisieron dividirla. Según las prescripciones de la ley, adornaban la parte superior 4 borlas de lana con cordones azules. Y siguiendo la costumbre de su tiempo, llevaría también para la oración matutina filacterias, esas pequeñas cajitas de cuero atadas al brazo. Vamos a hacer la oración matutina, que tiene obligación de hacer todos los judíos, y pues ponte las filacterias. El Señor no censuraba las filacterias ni el alargar los flecos. Lo que censuraba en los fariseos era la presunción, para que vean qué religioso soy. Esas filacterias o esas cajitas tenían trozos de la escritura como para dar relieve. Ya, pues las usaban en la oración de la mañana y se las quitaban, no es que anduvieran con las cajitas todo el día. En sus largas caminatas se resguardaría de los ardientes rayos del sol mediante el corriente sudario blanco que envolvía cabeza y cuello. Pues, sí, una especie como de, pues, no sé, como de tela que le tapaba, ¿no? No había sombreros, gorros, ¿no? Sino una tela protegía de ese ardiente rayo del desierto. Pedro lo encontró el sudario. Posteriormente en su tumba, supongo que sudario viene de sudar, está limpiando el sudor. Respecto al cuerpo, evitó también todo detalle llamativo y afectado, y tenía una cierta indiferencia de estar preocupado por el vestido, como dice el capítulo 6 de San Mateo. ¿Y el vestido por qué se preocupan? Sabemos que era una cosa muy, muy cara, ¿no? Por eso rasgarse las vestiduras pues era un acto, les iba a costar después mucho dinero, porque les costaba trabajo tener tela. Seguramente llevó la barba usual y los cabellos cuidados y cortos en la nuca, a diferencia de los nazarenos, que se dejaban hirsutas y largas guedejas. O sea, esos mechones largos y tiesos que también a veces vemos que usan, no sé cómo se llaman, rastras, creo. Bueno, incluso los judíos actualmente siguen llevando estas largas guedejas como mechones largos de pelo, ásperos, duros y tiesos. No, el Señor llevaba los cabellos cuidados y cortos en la nuca, la barba usual. Como los evangelios dejan entender bastante claramente, fue Jesús cuidadoso de su persona, era pulcro, como sabemos, pues recomendaba unciones y abluciones. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. A veces algunas películas lo presentan, pues, la verdad, un poco como desaseado, como un poco, no sé, como desagradable. Personalmente lava los pies a sus discípulos antes de la última cena y reprocha al fariseo no haberle dado agua para los pies ni haber ungido su cabeza con aceite. Tiene también, como lo denotan sus costumbres a la mesa, un fino sentido para lo correcto. Su figura corporal debió ser atractiva y hasta fascinadora. Aunque no poseamos ninguna descripción sobre este particular, como ya lo notó Ireneo. Tan solo la referencia de San Lucas, cuando dice que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Aumento de gracias del alma, pero también aumento de gracias corporales. Santo Tomás dice, pues no tenía ningún defecto, hubiera sido indigno del Hijo de Dios tener algún defecto físico. En su figura debió haber algo radiante que atraía a toda persona de sentimientos delicados, especialmente a los niños y a las mujeres. Ninguna mujer se le opuso, ninguna mujer lo atacó. La exclamación admirativa que un día brotó espontáneamente de labios de una mujer del pueblo es muy significativa. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. La respuesta de Jesús: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la siguen. ¿No da acaso a entender que esa mujer se refería en parte a sus gracias corporales? Le alaba a sus gracias corporales y Jesús como que le orienta a la perspectiva. Es mucho más importante que la gracia corporal, pues cumplir la voluntad de Dios, oír, escuchar la palabra de Dios y seguirla. De modo particular debió impresionar su mirada, esa mirada capaz de excitar e inflamar a las almas, o miraba cuando llamaba a su seguimiento, o hacerles los reproches más emocionantes, como cuando miró a Pedro, y Pedro, después de esa mirada, lloró amargamente. San Mateo utiliza en muchos pasajes, al introducir una enseñanza importante del Señor, la expresión "y mirándolos dijo". En sus ojos había algo dominante y arrollador. Pues Jesús, como eres, tu humanidad santísima como es, gracias por darme esta facilidad a través de alguien como yo, como cualquiera de nosotros, uno de nuestra raza humana, me está descubriendo la divinidad. No hay distancia entre sus ojos y los ojos del Padre. Él revela al Padre. Es el rostro del Padre. Y así sigue Carl Adam diciendo otras muchas cosas. Habla de su vida muy sacrificada, su vida errante. Dormía al raso. Dice que no tenía dónde reclinar la cabeza, no llevaba nada más que lo imprescindible. Muchas veces no tenía tiempo ni para comer. Hasta muy entrada la noche acudían a él los enfermos y los enemigos, los saduceos, los fariseos, se ensorzaban en largas discusiones. Muy presente en la noche también tenía que explicarles a sus apóstoles de cabeza dura, es como las cosas que le preguntaban. Perfectus homo. Jamás, aún en las situaciones más impresionantes y peligrosas, perdió la serenidad. Por ejemplo, en medio de la tempestad desatada en el lago de Genezaret, continuó durmiendo tranquilamente hasta que sus discípulos lo despiertan bruscamente de su profundo sueño y al instante, con la mayor tranquilidad, se da cuenta de la situación y la domina. Por eso entendemos que San José María diga, me paso horas y horas. ¿Cómo es tu humanidad santísima? No eres distante ni distinto. Eres el mismo. Te conozco hoy en el de ayer. Es el de entonces, perfectus homo. Por lo tanto, voy a tratarlo pues igual que si lo viera con los ojos de la cara, que cada vez me es más cercana a su persona. Sus gestos, cada gesto es un gesto de Dios, cada rasgo me remite a lo divino, cada acción suya es salvífica. Jesús es mi contemporáneo y tu contemporáneo, y por lo tanto, pues no perdamos este grandísimo recurso. El reciente Congreso General, dice nuestro prelado, ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona. Y entonces mi mundo interior se me purificará. Si lo que tengo en la cabeza es a él y a sus misterios, y pues cuido, pues a lo mejor esta norma tan sencilla que es, son la contemplación de los misterios con calma. Y lo trato de hacer, como recomendado San Juan Pablo, desde el corazón de María. O sea, ¿cómo lo ve ella? No lo ve como el científico, el teólogo o el exégeta, sino pues, con el corazón, como llena de amor, llena de cercanía, llena de simpatía, llena de ternura. Pues nos ilusiona que en esta gran catequesis todo gire cada vez más en torno a su persona. ¿Cómo lo voy a poder hacer conocer? Pues conociéndolo yo. Las personas no se conocen, no sé, en internet. Se conocen, pues, cara a cara y corazón a corazón. Pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón como ella todo lo que se refiere a Jesús, dice el Padre en su misma carta. Que nos enseñe María, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llame, por caminos de contemplación. Todo centrado en la humanidad santísima de Cristo, que nos va a transportar a la divinidad. Pues que hagamos muchos viajes. Hay gente a la que le encanta viajar, hay gente a la que le choca viajar, pues porque es muy complicado, qué pasaporte, qué dinero, que ir 3 horas antes, que te revisan, que te tratan como criminal, que te ponen en la fila de los indeseables, que son los que no pertenecen a la comunidad europea. Bueno, pues no tienes ningún problema, haz muchos viajes, te puedes ir en el momento en que quieras, con la cercanía que quieras, con la intimidad que quieras. Es la invitación, es tu salvación, es tu santidad, es la revelación de quién debes ser, es el objeto de tu amor, es tu contemporáneo, es el que quiere que estés con él, es el que te abre pues, todos los espacios sin ninguna restricción, que quiere que tires todas las barreras y que pues centres, que centremos y que enseñemos a centrar, a tomar nuestra vida en estos caminos de contemplación de Jesucristo. Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, intercede por mí.